Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Muy buenos días y bienvenidos sean todos a este su programa Clínica Abierta. Agradecemos su sintonía como siempre y les invitamos a que disfruten con nosotros de esta próxima hora en la edición de consultas y preguntas donde usted puede participar, haciéndolo desde ya, recibiendo sus llamadas y recordándoles que lo pueden hacer localmente en Puerto Rico al 787-303-0101. Para llamadas internacionales y libre de cargos, comuníquese al 787-282-5990 o al 787-763-7100. Y si nos llama desde los Estados Unidos, lo puede hacer a través del 1-866-920-9765. También puede accesar a nuestra página web radiosol.org y en nuestra página de Facebook Radiosol 98.3 y también por Salvación TV 8.3 y por Lumbrera TV. En esta hora queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, pero hoy en especial lo hacemos a nuestros hermanos de Panamá, allá en Chiriquí y en Ciudad de Panamá, quienes se enlazan por Super TNT 90.1 FM, por Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y por Visión Global 9001 y por el 97.7. Y también, antes de comenzar con las consultas y preguntas, saludamos también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor?
Muy bien, por la gracia de Dios, Sheila. Amén. ¿Y cómo se encuentra hoy, Sheila?
Gracias a Dios, muy bien.
Qué bueno. Esperamos también que usted, querido amigo, que se encuentre en diferentes lugares, en diferentes países, y sabemos que usted es de esos fieles oyentes de Clínica Abierta, nos complace tenerle en este espacio de tiempo y esperamos que durante estos 60 minutos de salud usted también pueda interactuar con nosotros.
Y antes de recibir las consultas y preguntas, queremos tener el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado del remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza, porque este tipo de pensamientos menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Escuchó con atención? El hecho de que no tengamos una buena salud mental, el que nuestra salud mental se esté deteriorando, el que haya un sufrimiento constante, remordimiento, depresiones, ansiedades. El hecho de que usted no sepa cómo lidiar adecuadamente y tener las herramientas adecuadas para poder tener alegría y paz en el corazón. Eso puede traer un menoscabo certero, no solamente en su situación emocional mental. También puede impactar directamente el deterioro de la salud mental, una repercusión sobre su actividad física. Sabemos que muchas personas, mientras más ansiosas, mientras más descontentas, mientras estas personas se quejan de todo, sus órganos internos sufren. Hay una mayor cantidad de acidez estomacal. Las personas elevan la cifra de la presión arterial, tienen elevación del cortisol, de la adrenalina, y sufren constantemente porque esa elevación anormal también conduce a procesos inflamatorios en diversas partes del cuerpo. Por supuesto, tener paz en el corazón, tener felicidad diariamente nos ayuda para que podamos tener una actitud diferente y nuestro cuerpo pueda beneficiarse en lugar de perjudicarse. ¿Qué tal está nuestra salud mental en este día? Ojalá y podamos tener gozo, paz y alegría, porque eso repercute en salud física para nosotros.
Así es. Entonces vamos a comenzar con nuestro programa y las consultas y las preguntas que ustedes tengan. Y recibimos la primera desde República Dominicana. Nos llama Marcela. Buenos días, Marcela.
Buenos días. Mi pregunta es, el doctor, ¿qué se puede hacer con una persona que tiene cálculo en los testículos, en lo que se le dan el tratamiento médico? Ya está bajo vigilancia médica.
Marcela, ¿puede repetir la pregunta, por favor?
Mi pregunta es, ¿qué se le puede hacer a una persona que tiene unos cálculos en los testículos? Ya está bajo vigilancia médica para ver qué se le puede dar, qué puede comer, qué puede hacer.
Muchas gracias. Mire, esta situación que usted está refiriendo, según entendí, cálculos en los testículos, fue
correcto,
lo que ya mencionó.
Yo entendí lo mismo.
Bueno, en realidad esto es una situación muy especial. No sé, ¿verdad?, cómo se haya desarrollado algún tipo de endurecimiento en esa zona, en qué lugar se haya ubicado, no sé si serán quistes o será alguna otra situación especial. Pero en realidad esto amerita que la persona pueda ser evaluada por su urólogo de tal manera que esto se pueda corregir. Y en ese aspecto, pues, tendría en este momento que limitarme primeramente a esa evaluación urológica para eventualmente poder saber de qué manera se le puede ayudar.
Bien, Zulma desde Buenos Aires nos consulta por el chat. Dice, Luego de una endoscopía y biopsia me diagnosticaron gastritis crónica y enteropatía moderada, celiaquía. Para la gastritis tomo el jugo de papa y evito lo que usted recomienda. ¿Qué sugerencia me hace para una alimentación balanceada? Gracias, ella tiene 59 años.
Bueno, tenemos que considerar que este aspecto de esa gastritis crónica con enteropatía va a requerir que ella pueda mejorar su situación de salud, no solamente tomando, por ejemplo, el jugo de papa, como estaba mencionando. También le recomendaría que usted pudiera utilizar el extracto o la pulpa de la sábila. Eso sería de mucha ayuda porque mejoraría tanto el aspecto de la inflamación gástrica como la inflamación intestinal. Y eso podría ser de mayor beneficio para usted. Eso es importante porque de esta manera podríamos tener esa ayuda más completa, más integral. No es solamente el hecho de que usted pueda mejorar solamente del estómago. Y desde ese ángulo también podríamos también dar esa recomendación. Evite aquellos productos que pudieran resultar irritantes. En ese renglón pensamos, por ejemplo, en el uso del café, el uso de las frituras, el uso del azúcar, el evitar el consumo de productos que son irritantes como el chile, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, las frituras. Son productos todos que van a estar irritando la mucosa en sí, gástrica e intestinal. Si también usted puede hacer algunos tipos de cambios en su forma de enfrentar la vida, porque la ansiedad, la tensión, el estrés, todos ellos van a colaborar facilitando un aumento en la acidez, pero también trastornan directamente la capacidad defensiva de la mucosa intestinal, favoreciendo ciertas ulceraciones.
Bien, vamos a hacer una corta pausa, pero regresamos enseguida a esta edición de consultas y preguntas en Clínica Abierta.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fan. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa Dios con nosotros, porque es el natalicio de aquel niño que nació en Belén, el Hijo de Dios, el motivo de esta festividad. Navidad significa amor, porque fue el amor por un mundo perdido en el pecado lo que movió a Dios a enviar a su Hijo. Navidad significa alegría, porque cuando Cristo vino al mundo, trajo consigo el gozo de las buenas nuevas de salvación. Navidad significa paz, porque en Cristo encuentran paz los corazones atribulados. Navidad significa dadivosidad, porque Cristo nos enseñó esta virtud al darse a sí mismo por nosotros. Navidad significa humildad, porque Cristo la demostró en sumo grado al nacer en un pesebre. Navidad significa esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza de salvación. Navidad significa unidad, porque Cristo vino al mundo para que todos seamos uno con Él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Feliz Navidad.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
A ver, ¿qué me falta de la lista? Arbolito, don. Lucecitas, don. Adornos, don.
Mamá, yo sé lo que te falta. Es el nacimiento que pones todos los años bajo el arbolito.
Es verdad, Charlotte. Lo voy a buscar, pues es el verdadero propósito de la Navidad. Recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Jesús nació en un humilde pesebre, pero Él desea estar siempre en tu corazón.
Mamá, esta Navidad deseo que tu corazón sea el lugar donde dejas nacer al Salvador.
Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
De regreso a Clínica Abierta, hoy con sus consultas y preguntas. Y tenemos a Ana Lucía Espinosa, que desde el chat nos consulta: ¿cómo puede ayudarme con la insuficiencia renal explicando sobre esta enfermedad?
Muy bien, todo depende de cuál es el grado de la insuficiencia renal que tiene en este momento. Eso tiene una clasificación de acuerdo a cómo está la filtración glomerular, cómo se encuentra la cifra de la urea y cómo se encuentra la creatinina. Todo ello es lo que va a indicar cuál es el grado de esa deficiencia o situación de insuficiencia renal que usted ha desarrollado, porque de acuerdo a la misma, entonces se puede trabajar dependiendo de en qué etapa. Generalmente se clasifica en 5 etapas, siendo que la 3 está dividida en A y B. O sea que técnicamente serían 6, pero dentro de la tercera etapa hay 2 etapas, subetapas, que se pueden considerar. Pero desde el punto de vista de los nefrólogos son 5. Cuando ya se llega a la etapa 5, generalmente la persona necesita la hemodiálisis. Hay personas que recurren a diferentes factores que le pueden ayudar a reducir bastante el problema. Por lo menos se puede evitar que haya un deterioro que sea muy rápido, que sea progresivo, si usted hace algunos cambios. Digamos que usted es diabética. Si es diabética, el control estricto, dije estricto, de su glucosa sanguínea es esencial. Si usted es de las personas que se conforma con tenerla más o menos por 140, qué bueno que esté en 150, ya sabe que su deterioro renal va a continuar. Esa cifra de glucosa en ayuno debe estar menos de 100 miligramos por decilitro, entre 70 y 100. Si usted ha hecho, digamos, alguna comida, no debiera elevarse más de 140 miligramos por decilitro. Siendo que entonces es esencial ese parámetro para nosotros poder conservar una buena función renal, es una razón poderosa para que usted trate de ceñirse a ese tipo de estándar para que pueda tener una conservación de la función actual y que no empeore la que tiene. Por otro lado, si es una persona de estas que padece de hipertensión arterial, que es otra causa muy frecuente, el tener un estricto control de la cifra de la presión arterial es esencial. Si usted es de las personas que tiene algún problema autoinmune que esté afectando sus riñones, por ejemplo, digamos el lupus eritematoso sistémico. En esa condición también hay que estar muy atentos a la función renal porque también puede deteriorarse según aumenta la titulación que se detecta cómo están las proporciones que ayudan a saber los parámetros de control de esta condición autoinmune. Pero no importa cuál sea, siempre que usted pueda mantener el mejor control posible de sus condiciones subyacentes, entiéndase diabetes, hipertensión y, por ejemplo, sus condiciones autoinmunes, el deterioro renal se va a ralentizar. Si usted puede hacer cambios, por ejemplo, en el consumo de proteínas, digamos, preferir la proteína vegetal a la proteína animal, usted notará que hay mejoría en la función renal. El poder sustituir, digamos, la proteína que se encuentra en la leche, en la carne, en los huevos, en el queso, y utilizar mejor la proteína vegetal. Vamos a pensar, por ejemplo, en las legumbres, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. Ese tipo de sustitución mejora la función renal. Le impone menos trabajo a su función renal porque la distribución de aminoácidos va a facilitar que haya una mejor función renal. Igualmente, el evitar aquellos productos que se constituyen en una carga para los riñones. Evitar esos productos que tienen rojo número 3, amarillo número 8, mientras menos conservantes, colorantes, edulcorantes, saborizantes tenga un producto, mientras más natural usted pueda comer, menos problemas tendrá para recargar a sus riñones. El tomar agua es esencial. Muchas personas quieren conservar la función renal adecuadamente, pero no toman agua. Si usted puede tener la oportunidad de tomar de 2.5 a 3 litros al día, a no ser que se la hayan limitado, es esencial que usted tome esa cantidad de líquido. Esto facilita que las sustancias de desecho puedan ser expulsadas a través de la vía renal más fácilmente y se obliga a los riñones a tener menos trabajo, de tal manera que su función se alarga por más tiempo y usted puede conservar una función renal mucho mejor. También el tener la certeza de que usted está utilizando solamente los medicamentos necesarios. Los medicamentos le imponen una gran función a los riñones para poder ser depurados a través de la orina. Y es que el hígado tiene que procesarlos y convertirlos en una forma de moléculas que puedan ser fácilmente disueltas en líquido y puedan ser expulsadas por los riñones. Pero mientras más medicamentos usted consuma, mientras más sea la cantidad, por ejemplo, de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno y muchos otros que se utilizan, ellos van a imponer una carga que los riñones tienen que pagar. Se altera la función de estos riñones, se afecta y usted queda con esa función menoscabada. De esta forma, mientras más sencilla sea nuestra vida, mientras más simple nuestra alimentación, mientras menos medicamentos usted tenga que tomar, si usted tiene la obligación de tomarlos, tómelos, pero trate de vivir haciendo tantos cambios benéficos en su vida que requiera el uso mínimo de esos medicamentos. No estoy diciendo que deje de usar medicamentos, pero si usted puede llevar una vida donde usted no tenga que estar tomando productos, ni siquiera, si es posible, algún tipo de acetaminofén, paracetamol, nada de eso, mucho mejor, porque esto le ayuda a conservar mejor su función renal.
Bien, a través del chat nos consulta Pedro Luis. Él quiere, desea que le recomiende algo para la caspa o psoriasis en la cabeza o piel.
Bueno, podemos hacer algunos cambios en el estilo de vida. Las personas que tienen este tipo de situación pueden mejorar si dejan de consumir productos que estén confeccionados con harina blanca y que tengan abundante sal y además que sean fritos. Las personas que les gusta, por ejemplo, el consumo de harina blanca y queso van a tener una mayor oportunidad de que este problema se desarrolle. Las personas que les gusta comer cosas fritas y saladas tienen mayor oportunidad a que ese problema se desarrolle. Las personas que son muy nerviosas, que son muy ansiosas, que están sobrecargadas de mucha tensión, tienen más probabilidad que esto se desarrolle. Entonces, corregir estas causas subyacentes son básicas para poder nosotros recuperar una normalidad en la calidad de desarrollo del cuero cabelludo. Algunas personas han visto mejoría cuando lavan su cuero cabelludo con un champú y un enjuague que contengan el aceite de tea tree oil. Estamos hablando del aceite de melaleuca. Ese tipo de champú y enjuague o acondicionador que sea medicado con melaleuca o tea tree oil va a ayudar para que usted pueda comenzar a mejorar su situación del cuero cabelludo si hizo los cambios que le acabo de decir anteriormente. Si además de esto, después de lavarse la cabeza, usted puede aplicarse como si fuera una loción capilar en el cuero cabelludo el jugo puro de limón, ahí usted tiene otra gran ayuda. Y si esto usted lo practica por lo menos un día sí y un día no, usted notará que ese cuero cabelludo empieza a mejorar de una manera sustancial esa salud de su cuero cabelludo y comienza a ver los beneficios en poco tiempo. Pero por supuesto, tiene que ir directamente a la base del problema, a las causas que mencionamos hace un momento, de tal manera que usted pueda tener un beneficio real de poder ver cómo se reduce de una manera significativa su problema y desaparece.
Bien, Ruth Roldán nos pregunta, cuando una persona es alérgica a las frutas creando picazón en la piel, cuando la consume, ¿qué debe hacer? Y esta no quiere dejar de consumirlas.
Bueno, hay que identificar qué fruta es la que le causa el problema, porque no creo que todas las frutas le causen el problema. Hay personas que pudieran ser sensibles, digamos, a los cítricos. O, escuche bien, a aquellas frutas que lamentablemente en muchos casos en el proceso de cosecha, de conservar estas frutas en la mejor condición posible para que alcancen a llegar al público, este tipo de sembrados los asperjan con diversos tipos de insecticida. Pudiera ser que usted sea alérgico a los insecticidas que se le asperjan a estas frutas para evitar que las larvas, que los gusanos se puedan desarrollar, que se coman la fruta o que lleguen otros animalitos a alimentarse de ellas y echar a perder esos cosechos. Cuando usted compre la fruta, lávela muy bien. O usted la puede sumergir en agua con vinagre por algunos 30 minutos. Esto ayuda a neutralizar parte del problema. También mientras más fresca o localmente se pueda obtener esa fruta que se coseche localmente, mucho mejor. Especialmente si es cultivada, si es cosechada en un ambiente donde usted pueda evitar el uso de los herbicidas, insecticidas, plaguicidas. Esto puede ser que sea la solución a su problema, porque si no, pues lamentablemente, como le dije hace un momento, tiene la obligación de comenzar a identificar cuáles son aquellas frutas que más le provocan esta situación y estas pues se tiene que abstener de ellas para lograr tener una mejoría, porque hay una relación directa entre el consumo de determinada fruta y su reacción de picor.
Hacemos nuestra segunda pausa, pero regresamos enseguida con más de sus consultas.
La cadena dorada del amor, que une los corazones de los creyentes en unidad, con vínculos de amistad y de amor, en unidad con Cristo y el Padre, realiza la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Entonces, el egoísmo será desarraigado y no existirá más. No habrá luchas estériles ni contiendas divisivas, porque no puede haber ni rencor ni temor en presencia del amor.
Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste Navidad. Las estrellas alababan tal encuentro y el firmamento engrandecía. La gloria de tu grande amor, de la altura a la miseria. No fue en un espléndido palacio cuando tu presencia tocó mi espacio. Fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino, guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia. Y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio, fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad.
Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya de regreso a Clínica Abierta, hoy contestando sus preguntas y consultas. Suri Bonilla, de República Dominicana, ella quiere saber, doctor, acerca de los miomas uterinos.
Bueno, en relación a este tipo de tumor benigno, en realidad esos son los miomas uterinos. Este tipo de formación se desarrolla dependiendo de la predominancia de los estrógenos en la corriente circulatoria que influye sobre los ovarios y sobre el área interna del útero. De esta forma, poco a poco se va desarrollando, especialmente en el músculo uterino. Por eso se llama mioma. Mio tiene que ver con músculo. Y en este renglón, el uso de productos como la leche y los huevos principalmente son dos de los productos que van más a estimular el aumento de estrógenos sanguíneos que se aumenta a su vez, se suma a su vez a la cantidad de estrógenos que ella produce en sus ovarios. Al tener esta desmedida elevación de estrógenos en el cuerpo, la dama va a facilitar el desarrollo de este tipo de tumor benigno en esa región de lo que constituye el músculo del útero. Claro, de acuerdo a la cantidad de estímulo que ella provea, según tome más leche, según coma una mayor cantidad de huevos, pero no está limitado a esos dos productos. Hay productos como el yogur, el queso, la carne, que también van a colaborar, pero la leche y los huevos son los productos que más colaboran facilitando ese aumento en esta cifra de estrógenos sanguíneos. Y de esta manera, si es abundante, si los consume muy seguidos, esto va a estimular más el desarrollo y el crecimiento de este tipo de tumor benigno. Claro, aunque es un tumor benigno, va a tener una influencia especialmente en el momento de la menstruación que tiene la dama. Y en las damas que se desarrollan este tipo de miomas o leiomiomas, se va a producir, dependiendo de la ubicación, un sangrado abundante. Este tipo de sangrado abundante, pues, tiene una repercusión en la cantidad de hemoglobina que la dama puede reducir. Si una dama debe tener 12, 13 gramos de hemoglobina, se la puede reducir, imagine usted, mensualmente. Además de la pérdida habitual, ahora va a tener una pérdida extra porque usted tiene un tipo de estructura que va a facilitar más el desarrollo de ese sangrado. Y esta dama entonces pues va a padecer de anemia y va a estar en este ciclo de vaivén. Después que se vaya la menstruación, recupera parte de esa hemoglobina perdida, pero cuando llegue el próximo ciclo vuelve y la reduce. Entonces se va a sentir débil, molesta, va a tener ciertos mareos y no va a estar en la mejor condición de salud posible. En muchas damas se hace imprescindible el que pueda esto operarse, quirúrgicamente se remueven, dependiendo de cuántos se hayan desarrollado, qué tamaños hayan desarrollado y la ubicación de estos miomas, porque aunque están en la pared, algunos se encuentran más cerca del fondo, otros se encuentran más cerca del cérvix, otros se encuentran más hacia la porción de la cubierta serosa del útero, otros se encuentran más ubicados hacia la región del endometrio. Entonces, hay algunas variables que pueden estar influyendo en esto, pero lo esencial, deje de consumir esos productos que van a facilitar o estimular que se desarrollen o que si ya están presentes, se agranden.
Bien, desde Galicia, España, nos escribe Martina Severino Feliz. Ella quiere que le hable un poco de la hernia de hiato, qué precauciones debe tomar y por qué sucede esto.
Las personas que se acuestan acabando de comer, aquellas personas que están muy obesas, que personas que tienen sobrepeso, y aquellas personas que se sientan en la mesa y comen y comen y comen y comen y comen, y usted dice, pero no tiene fin. Ay, es que me encanta comer. Y usted se da cuenta que come más de lo que normalmente sería lo justo y razonable para una persona suplir las necesidades calóricas. Pero esta persona se sobrellena. Y por supuesto, el estómago tiene una musculatura, que aunque es una musculatura lisa, pero también tiene un límite de expansión. Cuando ya el estómago acaba, alcanza ese límite. Pero usted dice, ay, ¿por qué esta comida está tan buena? Y sigue y toma más cantidad de líquido. La región ya del estómago comienza en cierta medida a dilatar el área que constituye una válvula donde finaliza el esófago y comienza el estómago. Esa válvula se llama el cardias, por la proximidad que tiene con el corazón. Y esa válvula que normalmente debiera estar cerrada después que usted tragó, para que el estómago pueda trabajar en el contenido del alimento que acaba de entrar, esa válvula se empieza a entreabrir, no cierra herméticamente. Y esa incapacidad de cerrar herméticamente facilita que parte del contenido gástrico, como está tan rebosante ese estómago, comience a subir hacia arriba, como cuando usted echa, digamos, demasiado líquido en una copa, usted sabe que puede llegar hasta cierto nivel, pero una vez usted le echa más del que necesita, comienza a salir. Y así ocurre con el estómago. Tiene un límite de expansión. Una vez usted le añade de más, ese líquido va a tratar porque ocupa un volumen. Pero como ya está bastante lleno el estómago, se trata de buscar una forma de manejarlo y queda entonces la oportunidad de que se entreabra esa válvula, desarrollando entonces esa hernia en el hiato. Esto va a facilitar que haya un proceso de reflujo y se desarrolla un proceso de irritación al esófago causando la esofagitis. Y ahora usted preguntará, ¿y qué puedo hacer? Pues camine después de las comidas, no se sobrellene, baje de peso, no se acueste una vez finalice de comer, dé una caminata. Eso le va a ayudar con este proceso y facilitará que su estómago tenga una mejor digestión.
Lilita Adón nos pregunta sobre algo natural que pueda usar para la inflamación en la matriz.
Bueno, si esta matriz está inflamada porque usted tiene alguna infección, ahí tiene una razón, hay que trabajar con la infección. Si está inflamada porque hay un sobreestímulo hormonal, hay que evitar el consumo de aquellos alimentos que son muy altos en estrógenos y que van a facilitar que se puedan desarrollar procesos como el desarrollo de miomas. Pero si esta, ella menciona ahí, esa inflamación está en el cuello del útero, que es probablemente la razón por la cual ella nos está preguntando, las células tienen cambios inflamatorios porque hay una zona donde el epitelio vaginal comienza a transicionar al epitelio del endometrio. Y en esa zona se puede desarrollar inflamación, puede ser por infección, puede ser, digamos, por alguna bacteria, puede ser por algún virus, como el virus del papiloma humano. Pudiera ser, ocurre en algunas damas, por la multiplicidad de compañeros sexuales. Eso puede también facilitar este tipo de situación. Y en algunos casos he leído de que se desarrolla también inflamación, especialmente en las damas que les gusta el consumo de cerdo. Es un producto que facilita también el desarrollo de procesos inflamatorios en la zona cervical. Corregir el problema es esencial, porque si no, el médico se va a ver en la obligación de estar haciendo pruebas de biopsia o estar biopsiando esa área para tratar de ayudarle o de hacer procedimientos que puedan limitar el proceso inflamatorio, de estar analizando en el Papa Nicolau la calidad de esas células, cómo se encuentran, a ver si además de la inflamación está desarrollando alguna displasia, alguna metaplasia. Son cambios que eventualmente pueden facilitar que de inflamación se pueda desarrollar un cáncer. Por lo tanto, averiguar y tratar de corregir las causas que mencioné inicialmente puede ser lo básico para impedir que haya un desarrollo inflamatorio.
Recibimos la llamada de Billy de la República Dominicana. Buenos días.
Sí, buen día. Yo tengo una niña que tiene 10 meses y ella se prende en fiebre. A ver qué ustedes me recomiendan.
Muchas gracias. Mire, le recomiendo que la lleve al médico. Debe llevarla al médico porque hay que detectar dónde está el foco que está causando el proceso febril. Hay que indagar si está en los oídos, si está en la garganta o si hay una infección urinaria, que es muy común en los niños, o si está desarrollando alguna infección en esta época. Hay influenza, hay micoplasma también, hay dengue en esta época, especialmente acá en la zona del Caribe, y hay que indagar qué está ocurriendo. Mientras más alta la fiebre, debe usted llevarla cuanto antes porque hay que hacer algún tipo de análisis, además de la inspección general, que se ve en la garganta, a ver si hay alguna infección, amigdalina, si hay procesos sinusales, si hay alguna infección respiratoria baja, si hay una infección urinaria. O sea, eso hay que indagarlo. Y hay que ordenar entonces si corresponde un análisis urinario, un urianálisis. Hay que hacer un contaje de células sanguíneas para saber cuánto están las células blancas, cómo está la distribución, si predominan más los linfocitos o los neutrófilos. En muchos casos hay que observar las plaquetas para saber si hay cierta relación también con el dengue. Y esto entonces conlleva a la instauración del tratamiento de acuerdo a lo que el médico encuentra. Entonces, vaya cuanto antes al médico.
Bien, Carmen, desde los Estados Unidos, buenos días.
Buenos días.
Adelante, Carmen.
Yo quería preguntarle al doctor, y no me cierre al final porque quiero oír el consejo en el teléfono porque no tengo radio. Yo quería decirle al doctor en qué podía ayudarme para combatir la artritis porque me está comiendo viva. Ese dolor en todas las articulaciones, ahora mismo tengo en el fémur arriba, esa coyuntura que no puedo ni caminar. Entonces tengo, eso influye, el azúcar la tengo, el A1C en 6.1. No, eso son las dos cosas que tengo, que quizá una influye en la otra. So, el doctor que me dé su consejo, porque lo voy a seguir al pie de la letra, porque la artritis me está comiendo viva.
Muchas gracias.
Y no me quiere, por favor.
¿Cómo no? En algunas situaciones tenemos que comprender que sí, tiene cierta relación. Una vez usted ya excede 5.9 en la hemoglobina glicosilada o glucosilada, va a facilitar un proceso inflamatorio. Pero si además de haber tenido ese tipo de elevación en la glucosa sanguínea que colabora en el proceso, pero no quiere decir que a causa de eso tiene la artritis, claro. El hecho de que usted tenga niveles altos de glucosa impide que el sistema inmunológico trabaje de una manera eficiente y puede colaborar desarrollando procesos inflamatorios que si se unen este proceso inflamatorio, digamos, colaborado por la cifra de la glucosa sanguínea a un proceso inflamatorio que usted haya desarrollado, por ejemplo, porque le gusta el consumo de productos que tengan ácido araquidónico. ¿Ácido qué? Ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso. Usted ha escuchado hablar de los omegas. Bueno, pues este ácido araquidónico tiene una cantidad de enlaces químicos que van a facilitar que el cuerpo los convierta, los transforme en unas sustancias que se llaman eicosanoides, y que esas sustancias, a su vez, el cuerpo transforma en prostaglandinas inflamatorias. Esas prostaglandinas comienzan a circular en todo el cuerpo. Y cuando encuentran áreas, como por ejemplo las articulaciones, ya sea de la columna vertebral, de las caderas, de las rodillas, pero también pueden ser de las articulaciones pequeñas, como las falanges de las manos y los pies, comienza un proceso inflamatorio que va a desencadenar un llamado a la eficiencia de las células blancas para que ataquen mediante no solamente las células, sino también por diversos productos químicos, las áreas de las superficies articulares que dan lugar a que se deteriore, que se degenere el cartílago articular porque fue confundido con algún tipo de antígeno extraño. Y ahora ese proceso de deterioro va a facilitar que usted comience a tener inflamación, calor, dolor, limitación de movimiento y el deterioro en la capacidad del movimiento articular. Por lo tanto, dejar de consumir esos productos que son ricos en ácido araquidónico. ¿Qué cuáles son? Escuche, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Debe usted ahora transicionar, evitar consumir ese tipo de productos y ahora adaptarse al consumo de proteína que proviene de las plantas. La que usted consigue en las almendras, el ajonjolí, las nueces, las semillas de Brasil, las semillas de nogal, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, el consumo de coco seco le puede ayudar. También el utilizar las legumbres, otro tipo de semillas. Estamos hablando de las habichuelas, de los frijoles, sean blancos, negros, pintos, rojos, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícheros. habas. Ese tipo de productos tiene una buena cantidad de proteína. No se va a morir porque está dejando de usar la carne. Usted la está ahora sustituyendo por una proteína de mejor calidad que no le causa un estímulo anormal a su sistema inmunitario para dañar sus articulaciones. Más bien ahora usted va a tener un respiro en su cuerpo al utilizar ese tipo de legumbres, al utilizar arroz integral, trigo integral, cebada, centeno, maíz, millo. Ese tipo de productos también contiene proteínas de buena calidad. O sea que usted no se va a morir porque no está comiendo carne, pero sí tiene que saber qué otros productos la contienen, como los que le estoy diciendo, para que usted ahora los utilice con más frecuencia, los adopte como los sustitutos de la carne, e incluye el aguacate, e incluya, por ejemplo, también las pastas integrales y otros productos que provienen de la huerta, que son útiles también para aplacar ese sistema inmunológico que está sumamente hiperactivo, dañando las superficies articulares. Mientras mayor sea la cantidad de ensaladas, entre ellas hay una que se destaca por ayudar a que usted pueda mejorar sus articulaciones. Y es el consumo de la alfalfa. Sí, la alfalfa viene en brotecitos. Hay personas que compran los sprouts, los germinados, y ayudan. Pero tal vez usted la consiga en forma de tabletas. Y esto ayuda para ir reduciendo la inflamación y el dolor. No estoy diciendo que le curó la artritis. No se la cura, pero la aplaca. Pero mientras usted quiera seguir comiendo los productos que producen la inflamación, aunque use la alfalfa, el daño va a continuar. Así que cese de utilizar esos productos ricos en ácido araquidónico, leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Evite añadir más fuego, más leña al fuego, utilizando el azúcar, porque va a inflamar más. Y ahora, haga cambios en su estilo de vida. Y no olvide el uso de la alfalfa.
Bien, hemos llegado al final de este programa, pero agradecemos su sintonía y le invitamos a que nos acompañen el día de mañana, donde tendremos una edición de NutriClínica. Así es que antes de concluir con esta edición, le vamos a pedir al doctor que nos comparta el pensamiento final.
Hablamos de el Edén, el jardín del Edén, y ese jardín, ese huerto del Edén, estaba regado por ríos. Escuche bien, Génesis 2, versículos 10 y 11. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también hay bedelio y ónice. Y luego procede a mencionar el segundo, el tercero y el cuarto ramal de ese río. El Señor quería hacer algo especial por esta tierra. Puso al hombre la corona de la creación. No piense que esta tierra fue solamente el producto de la casualidad de una gran explosión como el Big Bang, y que el Señor entonces permitió que mediante un proceso evolutivo una célula alcanzara, después de millones y millones de años, a desarrollar un ser humano. Nada más lejos de la realidad. El Señor lo creó intencionalmente, fabricó, preparó el jardín del Edén y se aseguró de que ese jardín tuviera todo lo esencial para el mantenimiento no solamente del hombre, sino de todos los seres vivos que allí estaban. Y ustedes saben que el agua es esencial. ¿Ha notado cómo los científicos, cuando llegan a la superficie, por ejemplo, de Marte, se afanan en encontrar agua? Porque ellos saben que el agua es esencial para la vida. Y Dios dio abundante cantidad de ese elemento tan importante para la vida en nuestro planeta, el agua. Jesús es el agua de la vida. Es esencial para la salud espiritual suya y mía. De esa agua, de sus enseñanzas, de su ejemplo, podemos nosotros consumir frecuentemente porque eso sostiene nuestra vida. gracias a sus enseñanzas, gracias a su ejemplo de vida, gracias a su muerte y resurrección, podemos nosotros tener vida, porque Jesús es el agua de la vida. ¿Tomó usted hoy de esa agua?
Amén. Será entonces hasta mañana. Compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Sheila Virriel.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.